Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, soy Iván Alonso. Bienvenidos a todos los que estáis ahí ya madrugando al otro lado en esta mañana de domingo 20 de diciembre, en el que despedimos una semana que ha tenido claroscuros. Por supuesto, la mejor noticia que hemos recibido en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses, ha llegado en forma de fecha de la esperanza, la del próximo domingo 27, cuando se va a comenzar a vacunar en nuestro país con esos viales de la farmacéutica Pfizer, esa vacuna contra el coronavirus. Pero ha sido también una semana, como te digo, con puntos oscuros, también en la que nos hemos dado cuenta que las esperanzas de cara a una Navidad con relajación en las restricciones eran ilusorias, eran completamente irreales, eran ficticias. Nosotros no las quisimos creer porque parecía que los casos, bueno, pues iban a la baja, nos iban a dar un respiro, porque todos queríamos unas Navidades lo más normal posible, pero los datos no mienten. La incidencia sigue subiendo en nuestro país y las comunidades autónomas, que son las que están decidiendo qué hacer ante la dejadez de funciones del gobierno, siguen dando marcha atrás en sus planes de apertura que comenzaban a explicar a principios de este mes. Hay que tirar de freno de mano ahora porque el número de positivos va al alza, sigue al alza y preocupa que la presión hospitalaria suba. Parece que todavía está estabilizada, pero si los positivos van en aumento, la presión hospitalaria va a subir. La última comunidad en tirar de freno de mano, en echar el freno, ha sido Aragón. Allí han decidido finalmente prorrogar las actuales restricciones de movilidad hasta el próximo 12 de enero. ¿Qué significa? Pues que el confinamiento perimetral va a continuar y solo se va a poder viajar a la región o salir de la región y entre las tres provincias aragonesas del 23 al 26 de diciembre y del 30 de diciembre al 2 de enero. Y solo para juntarse familiares. Con familiares, nada, llegados. Ese término que implantaba el gobierno en ese Consejo Interterritorial de a principios de diciembre ha quedado casi en desuso. Casi ninguna comunidad autónoma permite los allegados, que todavía no sabemos qué son. Como te digo, las comunidades están pisando el freno y arrojando pues varios jarros de agua fría a las esperanzas de los ciudadanos. Por eso, ayer el presidente aragonés Javier Lambán, ante ese nuevo confinamiento perimetral y esa ampliación de las restricciones, pues pedía disculpas.
Pedir disculpas de manera más concreta por todos los trastornos que las distintas medidas que se van tomando le pueda producir a las familias, les pueda producir a los individuos la distorsión de sus planificaciones de vacaciones de Navidad, etcétera, etcétera. Es algo que lamentamos profundamente.
Explicaba, por cierto, Lambán que habrá que viajar siempre encima con una declaración responsable, básicamente un papelito en el que demuestre que te estás moviendo por una causa urgente o que vas a ver a un familiar, alguna justificación pues de tu movimiento. Esta es la medida para poder entrar en Aragón o para poder moverse allí por las provincias, pero es que ya sabes que en cada región de España, en cada comunidad, tendrás que hacer algo diferente para poder ir o para poder salir de ella. Todo gracias al caos que tenemos en forma de esas 17 navidades distintas, que, ojo, son 17 por ahora, pero pueden ser más, porque todavía quedan 4 días para Nochebuena y puede haber más cambios si los casos siguen subiendo. Así que, si no te enteras o si no te aclaras o dices cada día cambia las cosas, yo lo que te recomiendo es, si quieres, buscar la información que a ti te afecta de tu provincia, de tu ciudad, pues puedes consultarlo en nuestra página web, en cope.es. Ahí está todo. Todo bien clarito, cada región, cada ciudad, cada comunidad y cada restricción en cada una de ellas. Además, allí vas a poder ver también cómo la situación en algunas comunidades ha cambiado tanto que en apenas 10 días han pasado de tener la incidencia más baja de España a tener el doloroso honor de liderar ese ranking. Y te estoy hablando de Baleares. Baleares, las islas, hace 10 días, hace un par de semanas, apenas notificaban 100 casos, por ahí, 100, 150 como mucho. En las últimas 24 horas, 535 casos. Y además el fallecimiento de 4 personas. Lo mismo pasa en Canarias. Las dos islas, los dos archipiélagos, eran lo mejor de España. Tenían una incidencia bajísima. Pues en Canarias también ha subido. Además han tenido que aislar, ya lo sabes, la isla de Tenerife, que sufre esas restricciones de entrada y salida. Por eso, pues ambas comunidades decidieron, hablaron entre ellas y decidieron que iban a exigir pruebas PCR de antígenos negativas a los viajeros nacionales que llegasen a las islas. Canarias lo empezó a hacer el viernes, y Baleares lo hace desde hoy, desde hace 8 horas. Para entrar en Baleares se necesita eso, un PCR, un test de antígenos negativo. Son pruebas que, por cierto, se exigen ya desde hace un mes a los viajeros procedentes del extranjero. Y son pruebas, por cierto, que van a ser gratis para los residentes de Baleares y de Canarias. Tienen que encontrar una clínica que les habilita el gobierno balear o el gobierno canario y se les paga ese test. Y tienen que llegar con la prueba hecha con 72 horas de antelación, o sea, 3 días antes, por lo menos. Porque si no, se la van a tener que hacer de su bolsillo. Todo aquel que quiere llegar a Canarias y a Baleares le va a tener que pagar y encima le pueden poner una multa de hasta 3.000 euros. O sea que mucho ojo. De Baleares, por cierto, solo se quedan exentas por ahora de realizarse esos test los que lleguen desde Canarias, Murcia y Andalucía. ¿Por qué? Porque son las tres mejores, de las tres mejores comunidades ahora mismo en caso de incidencias. Tienen una tasa por debajo de los 150 casos por cada 100.000 habitantes. Y es que, por ejemplo, Andalucía hoy por hoy es la mejor en cuanto a incidencia en la península, pero mucha precaución. Mucha precaución porque esto cambia en apenas días, como has visto, por ejemplo, en Baleares. Ayer el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que estaba inaugurando la temporada de esquí en Sierra Nevada, decía esto. Decía que había que tener mucho cuidado y que en cualquier momento se pueden cambiar las medidas. Y además, Moreno lo que hacía era sorprender a propios extraños con una propuesta que suena a nueva por estos lares. Hablaba Moreno de un carnet COVID, algo así, y nos preguntábamos en qué consiste. Porque habíamos oído hablar de algo parecido en la Comunidad de Madrid. La presidenta Isabel Díaz Ayuso hablaba de un carnet, de si habías pasado el coronavirus o no lo habías pasado, ibas a tener algún beneficio y demás, pero no llegó a nada. Y ahora parece que la comunidad andaluza se pone en cabeza en este sentido. ¿Pero qué es? ¿Qué es este carnet COVID? Pues es que, como vacunarse para el presidente regional es una obligación moral, no solo para el presidente regional, para el que le habla también y para casi todas las personas debería ser, es una obligación moral. Pues, como es eso, que hay que vacunarse, va a haber actividades, por ejemplo, actividades masivas, como el fútbol o conciertos, en las que solo va a haber dos maneras de acceder. Si quieres ir al fútbol o a ver a tu cantante favorito, vas a tener que llevar o un certificado de PCR negativo realizado 70 horas antes de ese concierto o de ese partido de fútbol, o de baloncesto, o de cualquier deporte, o estar vacunado. O sea, este carnet COVID llegará en las próximas semanas, claro, cuando llegue la vacunación aquí en España. Pero básicamente es eso. Tienes que demostrar que no tienes el virus o que ya has sido vacunado.
La vacuna te va a abrir las puertas, por ejemplo, para ir a un estadio de fútbol, para grandes acontecimientos deportivos, para viajes. En definitiva, es una garantía. Y ese certificado te va a garantizar el acceso a todas esas posibilidades. Probar las personas en las grandes aglomeraciones que no tengan o bien una prueba PCR hecha y certificada o el certificado de vacuna, evidentemente no va a poder entrar.
Es una idea que está sobre la mesa todavía, que aún no tiene fecha exacta de entrada en vigor y que no está del todo formada, que está en ciernes. Hay que ver qué especificaciones tiene porque, como en todo durante esta pandemia, si tiene buena acogida, si el control es efectivo, vamos, en resumen, si funciona, se podría ir trasladando a otros puntos de España. Vamos a ir viéndolo con tranquilidad, a ver en qué queda finalmente este carnet COVID. Lo que está claro es que vamos a tener que aprender a convivir con la vacuna, lo primero, pero con el número de casos en aumento y también el de fallecidos seguramente. E igual, ojo, también tenemos que empezar a convivir con confinamientos selectivos como los que estamos viendo en varios países de nuestro entorno. Ya lo sabes, Alemania la semana pasada, y dicen que cuando Alemania mueve un dedo, todos en Europa lo hacen, también, le siguen. Así que Italia lo anunció hace un par de días, ese confinamiento, y le ha seguido Reino Unido. Es verdad que no todo el conjunto, no todos los británicos van a tener que estar confinados, por ahora solo Irlanda del Norte, pero ojo, también Londres, la capital, y parte del sudeste de Inglaterra, cerrados por Navidad. Y así explicaba el propio Boris Johnson, el primer ministro británico, por qué. Decía que había encontrado sus expertos una nueva variación del virus, de la cepa del coronavirus, que según anunciaba Johnson podría ser hasta un 70% más contagiosa, que sería la prioritaria ahora mismo esa variación de la cepa en Reino Unido. Y aunque no hay evidencia de que la mortalidad sea más alta, decía, ha contribuido al aumento de las hospitalizaciones. Por eso cierra Londres y parte del sudeste de Inglaterra. Ojo que nos afecta también, porque tenemos muchos familiares que viven allí, en la capital británica, y también hay gente que quiere pasar las Navidades allí porque tiene a sus familiares allí. O sea, no solo los que vienen, también los que tienen que ir. Vamos a ver con estas medidas como de difíciles. Así que lo que está claro es que nos vienen semanas, meses muy duros, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, todas las organizaciones, la Unión Europea, a pesar de la llegada de las vacunas. Hay que concienciarse de eso. Va a ser un inicio de 2021 muy complicado y precisamente uno de los factores puede ser esa falsa seguridad de las vacunas, que se crea que esto está acabado y es justo todo lo contrario. Todavía quedan meses. Así que, por esto, porque no nos damos cuenta de que no ha acabado, algunos no se dan cuenta de que no ha acabado, es doloroso contar de nuevo hoy otro acto de irresponsabilidad que además va más allá si cabe porque tiene el añadido de que los que lo han protagonizado son reincidentes. Te explico. Hace poco más de 2 meses el foco de atención se fijaba en Valencia, en concreto en el Colegio Mayor Galileo Galilei. Seguro que lo recuerdas, fue el centro de un brote de coronavirus que obligó a suspender las clases de la Universidad Politécnica de Valencia, de parte de ellas. Fue una fiesta ibicenca, llena de vídeos además, grabaron los propios alumnos del colegio, lo organizaron ellos, dejó más de 160 positivos. Pues ahora de nuevo ese colegio vuelve a estar en el punto de mira, es que en el día de ayer se hablaba de una nueva fiesta con 200 estudiantes, o sea, todavía más. La Policía Nacional tuvo que acudir al centro para dispersarlos después de que un miembro de la seguridad privada del Colegio Mayor avisara. Nosotros aquí en COPE lo que hicimos, lo primero es llamar al Colegio Mayor para ver si nos lo confirmaba, y desde el Colegio Mayor nos decían, su portavoz, que era mentira, que no era una fiesta como tal.
No fue ninguna fiesta que habían convocado y nada, simplemente fue que dio la coincidencia de que a las 12, que es cuando todo el mundo tiene que meterse en sus casas, pues ahí ven muchísimos chavales y coincidió que llegaban muchos a la misma hora apurándolo pues a la hora de salida, ¿no?
Que si último día de clase nos decía antes de volver a sus hogares, que los estudiantes volvieron casi a la vez al colegio, pero no se respetaban las distancias de seguridad ni el uso de mascarillas, ni ninguno de ellos hizo caso a las indicaciones de irse a sus habitaciones. Había 200 personas allí aproximadamente, en una misma sala, 200 personas. Y los alumnos se negaban a subir a sus habitaciones, dicen. Bueno, van a asumir las consecuencias, eso nos decía el portavoz de este centro, pero desde luego hay que tener cara dura para, aunque no sea una fiesta como tal, actuar de esta forma. Los 200 que estaban allí, estudiantes o lo que fueran, las personas que se reunían sin distancia de seguridad y que hacían caso omiso a las restricciones, sobre todo como está la Comunidad Valenciana, que es una de las peores, por cierto, de España. Y puede que no fuera una fiesta como tal, que el portavoz dijera la verdad, pero la irresponsabilidad de algunos parece no tener límite. Y hoy, por cierto, igual te encuentras por las calles de las principales ciudades de nuestro país, si paseas por ellas, este sonido. Es el ruido de los claxons de los coches que van a colapsar de nuevo las principales vías de las ciudades españolas. Esa marea naranja que va a volver a salir a las calles para protestar contra la nueva ley de educación aprobada por el gobierno, la, ya lo sabes, conocida como Ley Celaá, y la vuelve a organizar esas marchas, la plataforma Más Plurales, domingo de manifestaciones por toda España para luchar contra esa LOLOE, una LOLOE que no hace falta recordarlo, relega al castellano en algunas regiones españolas, ya no es la lengua vehicular de España. Bueno, limita además el derecho a elegir de los padres y es una ley que además se espera que tenga el visto bueno ya esta semana en el Senado y que entre en vigor en cuanto aparezca en el BOE. Veremos si finalmente las comunidades del Partido Popular la echan abajo o directamente no la aplican, a ver si se lo pueden saltar. Ya han presentado varias sus planes para que no afecte en este curso. Es uno de los estandartes esta ley del nuevo gobierno, junto a la ley de eutanasia, que además han aprobado también esta semana, y además demuestra lo que es este gobierno de coalición, la forma que tiene de hacer las cosas, bueno, con prisas, sin diálogo con expertos, lo hacen ellos a su manera, sin diálogo con los afectados, y sobre todo, y esto es lo peor, utilizando políticas partidistas en busca de un beneficio propio. Pero bueno, hay que irse acostumbrando porque además la legislatura parece que va a ser larga con PSOE y Podemos al frente.